Bueno, ya estamos grabando en un nuevo tema que a mí se me antoja bastante importante porque entronca con la filosofía y con la metafísica y con los valores. Es decir, que no solamente la técnica o la tecnología es la que hace mover la ciencia, sino hay un mundo de liberación para la humanidad, pues entonces se cuestiona todo el proyecto. Bien, de entrada hice un esquema ahí que pueden ver a medio camino entre el esquema que yo mandé a la página del foro y un esquema que recoge cuestiones de ese esquema y del otro, de la propia, del propio tema resumido, ¿no? Bien. Entonces, para ello, partimos de la ciencia y los valores y hacemos una dicotomía entre los hechos y los valores, entendiendo por los hechos los que nos muestra el objeto de la ciencia y entendiendo por los valores lo que plantea el sujeto investigador. De manera que la primera dicotomía es entre el objeto y el sujeto. Mientras el objeto de la ciencia se mueve en hechos, objetivos, la palabra objeto, objetividad, si no salirse de la realidad que muestran los datos, está por otro lado el sujeto que aparte de tener en cuenta los hechos objetivos, aporta valores, que aporta valores ya desde el propio método que utilice. Es decir, si utiliza un método más estricto al modo de las ciencias naturales, estará manifestando una adopción de valor. Y si muestra, por otro lado, un método donde prime la interpretación de los significados, está dando otra opción de valor diferente. Está más humanizando los planteamientos en esta segunda postura que yo acabo de señalar. Bien. El objeto se refiere al ser de las cosas, entendiendo el ser de las cosas como lo que está ante mí y que es externo a mí y que yo puedo de alguna manera describir, puedo también cuantificar, puedo también medir, puedo también observar, puedo también registrar, etcétera, etcétera. Pero también el ser de las cosas puede dirigirse a mi interior como sujeto mismo, con lo cual la ciencia social se hace más dificultosa, como hemos visto en los temas anteriores. Entonces, mientras el objeto trata del ser de las cosas, los valores tratan del comportamiento moral, es el deber ser. No es lo mismo el ser que el deber ser. El primero que quiso quitarse el deber ser de delante, recuérdenlo bien, fue Maquiavelo, cuando ya en el siglo XVI puso el acento en la ciencia política con objeto a unos fines que valían para controlar el poder y para asegurar el poder. En el caso del príncipe de Maquiavelo, ya veíamos cómo Fernando el Católico era un ejemplo a seguir. Y en ese sentido, Italia veía muy lejos una unificación como nación frente a Francia, España o Gran Bretaña que ya habían constituido su propia unidad, ¿no? Bien, si comparamos este planteamiento de Maquiavelo con el planteamiento de las pequeñas repúblicas del norte de Italia, a propósito, muy prósperas por el comercio mantenido con Oriente. Ahí tendríamos que gestar personas del calibre de Marco Polo, etcétera, etcétera, donde estos planteamientos de Maquiavelo no tienen cabida, porque la cultura de estas nacionalidades, por así decirlo, estos pequeñas ciudades confederadas, aportan la opinión del ciudadano de a pie donde participa. Son una rara avis en el contexto de Europa, tal y como lo fueron también las pequeñas ciudades holandesas. Bien.
Los hanseáticos
Exactamente.
en Alemania.
Exactamente. O sea que otro planteamiento muy distinto al planteamiento ese unitario que se vislumbraba en el nacimiento unitario de los estados del siglo, los primeros estados que nacen en el siglo XVI. Bien. Ocurre que en muchas de las ciencias naturales hay un tratamiento objetivo de los datos, en la mayoría, con predominio del método hipotético deductivo, es decir, se trata de un método riguroso y que por tratarse justamente de ciencias naturales es matematizable y de alguna manera es operacionalizable y medible, lo cual lo hace riguroso. Frente a este método hipotético deductivo, en muchos de los tratamientos de las ciencias sociales hemos visto en el tema anterior cómo se daba una gran margen para la subjetividad, donde hay gran variedad de métodos y hasta el punto de que me parece que fue Kuhn el que se alarmaba de cómo íbamos a plantear un paradigma en ciencias sociales con las dificultades debidas a las grandes diferencias y desacuerdos entre los investigadores sociales, ¿no? O sea, que hay desde un método comprensivo, pasando por un método de observación participante, pasando por un método basado en cuestionarios y encuestas, otro método basado en la propia valoración de los significados de las cosas, el método constructivista de Berger y Lugmann, bueno, un sinfín de métodos que la hacen más compleja y que en ese afán por humanizarla, las ciencias sociales, las alejan de los planteamientos naturalistas, digamos. Bien. En un principio, o desde siempre, yo creo, desde siempre hasta la Segunda Guerra Mundial, que ya desde Hiroshima hubo un cambio radical, como vamos a ver luego, pero desde un principio de la ciencia se vio más posibilidades en lo objetivo y en una ciencia libre de valores, en el cual la neutralidad está asegurada. Si yo estoy observando los astros, de hecho yo no simpatizo con los astros, sino que me limito a recoger el movimiento que ofrece la objetividad. Y lo mismo pasa con una reacción química. Yo no estoy esperando que se me antoje lo que yo había previsto, sino que me limito a la observación minuciosa, pero objetiva. Mientras que en las ciencias sociales, en la medida en que nosotros como investigadores afrontamos la investigación de un tema social, basta que ocurra eso para ponernos al lado de los más débiles o de los que más dificultades tienen. Es decir, hay como una empatía justa con ese mundo de los que más lo necesitan. Y en ese sentido, ya la ciencia social pierde ese hálito de objetividad, aunque no es insuperable, por supuesto. Actualmente se habla de que en la medida que en la investigación de un tema social nosotros nos pongamos a buen recaudo, es decir, explicitemos cuáles son nuestros valores de partida, Si lo hacemos así, estaremos en condiciones de que nos veamos y de que seamos más objetivos en el sentido de que ya hemos dicho de dónde venimos y cuál es nuestra posición. Pues bien, ahora se trata de ver la realidad tal y como es, independientemente de los valores que yo a priori he confesado y que no voy a tener en cuenta. Bien, eso es propio de las ciencias sociales, pero no de las ciencias naturales,
De
porque
todas formas, perdón, yo creo que eso es prácticamente imposible, ¿no? Porque, por ejemplo, un ensayo tecnológico se hace igual aquí que en
cualquier parte del mundo,
Latinoamérica
sí.
o demás, porque se dice temperatura tal, grado de humedad, no sé qué, nivel del material con una composición determinada y esfuerzo al que se le va a plantear de torsión o de alargamiento o de lo que sea, tantos kilos. Cuando estamos hablando de un experimento social, no se puede poner esa sociedad que ha tenido una evolución desde hace muchísimos años de forma distinta a otra, por ejemplo, una sociedad sueca respecto a una de Uganda, ni en el color de la piel, ni en, digamos, su histórico, por llamarlo de alguna forma, aunque los metamos en un laboratorio en las mismas condiciones. Porque además, si lo hace el mismo experimentador, bueno, pero si lo hacen distintos experimentadores, hay que tener en cuenta todas esas circunstancias sociales, históricas, etcétera, etcétera, en cada uno de ellos. Con lo cual, ya de partida, las condiciones no son las mismas, aunque las expliquemos.
Ya, pero lo mismo el libro La sociedad dividida, por ejemplo, no vamos a ir más lejos, de Pessano. Pessano, en su propia introducción, manifiesta su planteamiento ideológico, no lo disimula ni lo oculta, ya están ahí, ¿no? Y una vez analizada la sociedad, nadie está poniendo en tela de juicio lo que plantea Pessano, en el sentido de que está describiendo fielmente lo que está ocurriendo. Eso sí, no está comparando con el tercer mundo el caso de Uganda, sino que lo está haciendo de la perspectiva del mundo occidental. Habría falta otra investigación posterior o de otros colegas que se mueven en el mismo ámbito para comparar las graves diferencias de la desigualdad que él plantea muy afortunadamente en este libro, para ver las grandes diferencias entre las sociedades.
Sí, de todas formas, yo lo veo muy anglosajón, el libro, tanto
Sí.
en sus datos como en sus resultados. Por ejemplo, en nuestro país no se divide. Vamos, por lo menos lo que yo conozco desde el punto de vista técnico y tecnológico.
Sí,
Habla de
pero
unos presupuestos por los cuales en algunos no hemos pasado a ti. Y hay aspectos tradicionales que en ciertos lugares de España todavía no hemos salido de ello.
sí, eso es correcto, pero fíjate bien que por ejemplo, el tema de la infraclase, ¿no? Que lo estudiaron precisamente lo Guiden y la corriente democristiana, ¿no? Esto socialdemócrata. Entonces, ese tema de las infraclases ya lo veíamos también aquí en este país y en toda Europa. Es decir, en el contexto europeo se estaba viendo todas estas cuestiones, en unos más que en otros, pero se estaban viendo, ¿no? Y luego el colmo es el paro relativo tan grande, aunque algunos países todavía como Alemania es pequeño, pero los países del sur, el paro es alarmante y cómo estamos viendo una sociedad excluida. Es decir, ahí
Claro,
no lo negamos.
porque hay postulados que la socialdemocracia ha absorbido del neoliberalismo que no son aplicables en el mismo sentido en los países anglosajones y en los de Centro Europa. ¿Por qué? Porque la dinámica es totalmente distinta. El haber terminado con las demandas sindicales en los países del sur los ha sumido en la mayor desgracia socioeconómica.
No, pero esa corriente del estado del bienestar ha decrecido tanto en Gran Bretaña como en Alemania, como en Francia, como en España. Ha sido una cuestión general.
En España, los sindicatos en estos momentos nunca han tenido la fuerza que han tenido en Alemania, pero en estos momentos han bajado a una situación, digamos, de infraclase. Sí. En Alemania siguen teniendo fuerza, a pesar de que la socialdemocracia, para que avanzase la sociedad, hiciera una especie de pacto con el diablo a la hora de mantener, digamos, estabilidad, cosa que a los sindicatos, digamos, del sur de Europa no les ha ido nada bien. O sea, lo que han hecho ha sido distanciar la clase pudiente del resto de las clases, perder fuerza.
Sí, pero ha sido también una relación evolutiva propia del cambio en la historia. Es decir, desde la caída del muro de Berlín ya la historia ya no valía los planteamientos del telón de acero y de los dos bloques. Ya no valía. Entonces, como ya esos planteamientos no valían, ¿qué es lo que triunfó?
Ya, pero es que
eso... Triunfó el liberalismo.
Claro, pero eso es lo que vendió la socialdemocracia. Ese es el problema de la socialdemocracia. Vendieron eso porque la defensa del trabajador por parte de los sindicatos no era una cosa de Moscú. Era una cosa de los trabajadores, estuvieran donde estuvieran. Entonces, el hecho de decir, hemos terminado con esto, se ha acabado ese tipo de planteamiento, eso es lo que ha diferenciado mucho más a las sociedades tecnológicamente más avanzadas desde el punto de vista de un potencial industrial como Alemania, etcétera, etcétera, y ha ido en detrimento de las sociedades de servicios como es, por ejemplo, España.
No, pero también se veía, vamos a ver, muerto la revolución comunista, es decir, destrozado el modelo del triunfo del proletariado, la propia URSS cayó en una burocratización asombrosa. Alguien decía por ahí, no hay doctrina redentora que no acabe en Inquisición, y es así, correcto, ¿no? Entonces, una vez vistas las migajas que recogieron del comunismo, ya no se planteó siquiera una vuelta a ese radicalismo. Entonces, ¿qué surgió? Pues lo que surge siempre en el oportunismo político, que es el capital.
Bueno, yo creo que ahí ha tenido mucho que ver la propaganda. Por la sencilla razón siguiente, China es un país marxista y comunista. Sí. Ellos no han dado ese vuelco de Rusia, porque claro, el problema es, en aquel momento era Rusia.
No me lo ponga como comparación, rechazo a ese planteamiento.
No es una comparación, simplemente es una...
Ese planteamiento es indigno, y además, fíjate tú, yo he estado hablando con chinos porque he tenido alumnos chinos que he ido a buscarlos a la casa. Me dice, mire, profesor, yo no puedo seguir estudiando porque ya mi padre me puso un ultimátum y los tienen trabajando hacinados en talleres. Entonces, el ejemplo de China es un mal ejemplo.
No, sí, yo no hablo de los ejemplos desde el punto de vista moral. Hablo de los sistemas económicos y la evolución de los mismos. Sí, sí. Entonces, desde el punto de vista económico, China le está mojando la oreja a todo Occidente. Uh-huh. Y en estos momentos están muy preocupados por la evolución de eso. Otra cuestión sería, desde el punto de vista social, Que claro, es muy fácil decir, no, en China es que trabajan, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver aquí los contratos, yo, esos de 400 horas o de 400 euros que tienen que trabajar 10 horas semanales y que los hacen trabajar del orden de 50. ¿Por qué no los comparamos con lo que tenemos aquí en casa? Y tenemos que irnos a decir que los chinos son
No,
tal y
pero es que
cual.
el control del Estado chino, ahí me atrevo yo a mojarme y a dar un pronóstico. El control del Estado chino se hará añicos
Claro.
con el paso del tiempo.
Y
¿Por qué?
el de las
Porque
sociedades occidentales también.
el Estado chino es de la rigidez de un Estado comunista frente a las facilidades que da al poder económico para generar evolutivamente nuevos acaparamientos de capital. Bueno,
Sí.
el capital y la propiedad privada y la iniciativa privada y las nuevas tecnologías acabarán con el Estado chino y entonces
Y con el occidental.
y con el occidental,
Porque,
tal y como lo concebimos.
no, no,
Entonces,
tal y como está ocurriendo, porque el que las diferencias socioeconómicas en los últimos 4 o 5 años hayan evolucionado como han evolucionado, es decir, en un momento determinado, esto va a saltar por los aires, porque no puede ocurrir que, digamos, el 5% de la población en los últimos 3 o 4 años hayan subido su poder económico un 17%, que de ahí para abajo, ya dentro de las clases medias, las clases medias altas, haya bajado un 9,8% y que los obreros manuales hayan bajado un 1,5%. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que el 85 o el 90% de la población ha bajado su poder adquisitivo, sus demandas y demás, y los otros están hinchados.
bueno, lo de los cambios es un hecho. El mundo avanza a pasos agigantados, los cambios se dan de todo orden y lo que hoy es blanco dentro de unos días pasa a ser gris, etcétera, etcétera. Lo cual quiere decir que los cambios tecnológicos, en la medida en que se han producido con más profusión de 30 años acá, ha hecho también que esa carrera tecnológica no se detenga y los cambios van a ser todavía más apresurados.
Sí, pero ojo, no le echemos la culpa a la tecnología, echemos la
No, no,
culpa
no,
a los. No, no, me
yo
refiero yo. Que
culpabilizo.
los avances tecnológicos no son los culpables, porque dicen, no, claro, es que la informática, tal, hace que se necesite menos mano de obra. No, no.
No, no, no por ahí no van los tiros, porque por
Bueno.
otro lado también sería un buen momento para que los que más márgenes gananciales atesoran, pues sean más solidarios con un mundo injusto, ¿no? Eso está
Claro,
claro, está claro.
empezar todo un loco.
Sí, no, eso sí. Bien, estábamos viendo eso de que mientras el astrónomo no siente simpatía por el objeto, sino que observa los movimientos de los planetas y el químico acepta la relación tal y como es, ocurre que en las ciencias sociales nos centramos en los significados de la realidad humana, tal como dice Schultz, siguiendo a Husserl. De manera que el investigador se sensibiliza con lo que estudia. Claro, está estudiando grupos marginales de, ¿cómo se llama esta cañada de Madrid? La cañada
Sí, bueno, hay muchos sitios de Vallecas,
sí, pero sobre todo esa, la parte donde está el submundo con los rumanos, con la venda de drogas, con todas estas cuestiones,
ahí
doblemente antes
ha variado en Madrid las zonas, han variado
sí,
también
sí,
de
sí.
sitio.
La
El Pozo del Tierra hay
persona,
uno, por
exactamente, las
encima.
personas más indefensas, pues necesitan esa comprensión que surge del propio investigador. Ocurrió que, y esto lo vamos a ver mejor en la página 2, quizás. Por medio de una línea del tiempo, en la 3, mejor. Vamos a pasar la 3. Ahora, a ver arriba. Sí, aquí. Bien, vamos a hacer un resumen de la evolución de la sociología en relación con los valores. Hay unos primeros planteamientos que fueron los de los padres. Curiosamente, entre Comte y Marx apenas hay, digamos, son casi simultáneos. Hay pequeñas diferencias de tiempo que hacen a más contemporáneo a Marx, pero no es relevante. Entonces, ni Comte quería saber de los planteamientos marxistas y Marx no llamó nunca con el término sociología a su trabajo, porque no soportaba los planteamientos de Comte. Entonces, sin embargo, tanto Comte como Marx pretendían lo mismo, pero en distinto camino. ¿Comte qué pretendía? El positivismo, el liberalismo y el desarrollo del capital. ¿Y qué pretendía Marx? Lo contrario. Pero ambos con una opción finalista, es decir, reorganizar la sociedad para que la sociedad sea más próspera, más rica y más cómoda, más feliz, si se quiere, en su planteamiento. Mientras que lo que Marx plantea es al revés, como el futuro está llamado a una lucha de clase, pues tenemos que levantarnos y buscar nuestra propia hegemonía como trabajadores, como proletarios. Es decir, el finalismo está planteado por un lado y por el otro, de la misma manera. Entonces, bueno, aquí pongo las fechas, 1850 Comte y 1878 Marx, un poco más propio de los tiempos modernos, ¿no? Bueno, entre 1890 y 1913 ya esto se pone en tela de juicio. Dice, de finalismo nada. Lo que hay que ver es que los que siguen el marxismo son partidarios de valores marxistas. Los que siguen el capitalismo son partidarios de valores capitalistas a toda costa. Pero hay dos bloques, partidarios y contrarios a los valores, ¿no? Pues bien, en ese debate terció justamente Max Weber en 1913, un poco antes de producirse la Primera Guerra Mundial, para, digamos, acusar a los profesores de las universidades alemanas de hacer proselitismo valorativo. En una sociedad, la alemana, que ya estaba empezando a armarse y a constituirse en un estado de los más potentes del mundo, justo fue que Max Weber dijera: señores, nada de hacer proselitismo, hagamos una enseñanza, hagamos una sociología libre de valores. Y así se mantuvo todo esto hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando se observó que la tecnología no era solo la formación física, química y de la ciencia en las personas, sino que ahí faltaba algo, faltaba mucho, y es la formación en valores de los propios investigadores. Tan es así que el propio Alvin Gulner cuestiona lo que él llama neutralidad valorativa a través de lo que desencadenó la bomba de Hiroshima. Sí, se estaba diciendo por aquí, por pasiva, que el átomo era neutro. Neutro en el sentido de que, como investigación científica, que otra cosa era el uso que se hiciera del átomo. Estás planteando esto en un momento en que dos bloques se juegan provocar la rendición el uno al otro. Entonces hay una guerra apresurada por conseguir la bomba atómica. O la consigue Hitler, o la consigue Roosevelt, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde empieza a observarse que tal y como se han desarrollado los acontecimientos y cómo ha avanzado ciencia, la ciencia no puede permanecer neutral en los valores. Y actualmente, a partir de 1970, se plantea el compromiso en la sociología. La sociología ha tratado de llegar, de llevar ese mensaje también a las ciencias naturales. Y en algunos casos ha calado hondo, como es el caso del medio ambiente, la destrucción de armamentos químicos, la destrucción también de cabezas nucleares, etcétera, etcétera. Pero todavía falta una mayor conciencia, es decir, ese compromiso tiene que contar con un compromiso que sea metateórico, es decir, partir de sociedades donde se pueda hablar y donde se pueda manifestarse y donde se pueda actuar con libertad. Si no hay un sistema de libertades, como lo hubo en el planteamiento hitleriano, pues estamos condenados a ver a quién llega antes a la bomba atómica. Y en segundo lugar, hay un compromiso práctico que es el utilizar la sociología, o que los sociólogos utilicen la sociología, para una mayor libertad en el ser humano y en la sociedad, es decir, para unos mayores logros, para unos mayores satisfacciones en general de los beneficiarios, que al fin y al cabo somos nosotros, ¿no? Bien. No sé si me queda alguna otra cuestión. Ah, sí, me queda otra cuestión, y es que en ese planteamiento de compromiso, indudablemente tenemos que admitir también el compromiso como ciudadano. Es decir, compromiso como ciudadano es pues eso que estamos planteando ahora mismo con el tema de Tezanos, ¿no? Compromiso como ciudadanos no es que yo no declare hacienda o que dirija mis capitales para Suiza o para paraísos fiscales, o que la riqueza del mundo haya un listado que lo provoca la propia, ¿cómo diríamos?, el propio orgullo personal de ser más ricos que los demás, crea una lista donde aparecen los 50 más ricos del mundo, que si donaran el 10% podrían satisfacer el hambre en África y en el mundo, y no la fantochada de Bill Gates de crearse una especie de ONG donde él participa ahí de modo más caricaturesco que real. Creo que ahí estaría el compromiso de los valores. Bueno, entonces más o menos este tema es sencillo, ¿no? Entonces vamos a ver ahora la otra cuestión, que es la misma prueba objetiva. Vamos a ver si hay para allí. Entonces tendríamos que poner página 1, ¿no? Sí. No, está en la 1. Tendría que subirlo. ¿Ven? Ahora. Bien, la sociología y los valores. Vamos a ver la prueba objetiva, porque hay algunas preguntas aquí que tienen cierta complejidad. ¿Por qué considera Gulmer que el postulado de la sociología libre de valores se ha convertido en un mito de grupo? Bueno, Gulmer, entre otras cosas, habla del minotauro, es decir, los hechos y los valores son como dos cabezas de un mismo monstruo, ¿no? En el cual se ha asumido que las dos cabezas tienen que convivir en un mismo ser, ¿no? Y plantea también el mito de grupo, como que todos los grupos que estudian temas de la ciencia siempre consideran o se consideran a sí mismos como libre de valores. Así que ningún camello se ve la joroba, como vamos a ver aquí. Dice, porque a él se adhiere la sociología hegemónica. No. Porque existen varias formas en que tal postulado es comprendido en el mundo de la sociología. No. Porque la sociología puede ser una ciencia que excluya con todo éxito los supuestos no científico. Vamos a ver, aquí me perdí, porque existen varias formas de postulado. Eso es, esta es la correcta. Porque existen varias formas en que tal postulado es comprendido en el mundo de la sociología. Es decir, cada grupo no es capaz de hacerse una autocrítica sobre los valores. Bien. Entonces la correcta es la B. ¿En qué consiste la valoración práctica de la sociología? En ser lo más objetiva posible con los hechos observados. La sociología apunta a la traducción práctica de los conocimientos y ejercer una función liberadora. En ofrecer un cuerpo teórico que explique la realidad social y sus derivaciones. La Z no puede ser. La A tampoco se olvida de toda valoración. Entonces, la sociología apunta a la traducción práctica de los conocimientos y a ejercer una función liberadora. Sería la B. Bien, seguimos. 3. ¿Cuáles son los principales problemas que surgen a la hora de estudiar los sistemas de valores? Describir equivalencias e hipótesis que relacionan los valores con otros fenómenos. Fundamentalmente, que tanto las definiciones como las teorías a utilizar tienden a ser demasiado abarcadoras o monocausales. Que los modelos culturales trascienden las fronteras culturales de los investigadores individuales. Escribir equivalencia e hipótesis. La A no puede ser. Que tanto las definiciones como las teorías a utilizar tienden a ser demasiado abarcadoras o monocausales. ¿Es la B también? No, a ver. No puede ser la B. Los modelos culturales trascienden las fronteras culturales de los investigadores individuales. Me parece que la C
es una forma de influencia de su histórico,
sí.
De alguna forma él tiene, incluye en su decisión.
Me queda la duda, vamos a ver. Hombre, podría ser la B, fundamentalmente, tanto las definiciones como las teorías a utilizar tienden a ser demasiado abarcadoras y monocausales.
¿O monocausales?
O monocausales, con una sola causa, es decir, sobre todo en ciencias naturales. Porque el planteamiento del átomo es un planteamiento de ciencias naturales.
¿Conjugando los valores en la sociología?
No dice en la sociología. Arriba sí dice sociología. Sociología, ¿en qué consiste la valoración práctica de la sociología? Pero en el 3 no habla de la sociología. ¿Cuáles son los principales problemas que surgen a la hora de estudiar los sistemas de valores? Entonces se habla de toda la ciencia en general. Y en la ciencia en general lo que predomina es las definiciones teorías demasiado omniabarcadoras y monocausales. Es de lo que se quejaba Merton, de que debería llegarse a...
Bueno, las ciencias naturales son mucho más estrictos.
Y la primera sociología también, la de Talcott Parsons, la del propio Marx, la de Max Weber, son también...
Por ejemplo, las ciencias naturales no serían demasiado abarcadoras o monocausales, o serían abarcadoras o serían monocausales, pero nunca serían las dos.
No, hombre, demasiado abarcadoras se refieren a la amplitud de los contenidos que tratan de meter en el mismo saco. Cuando vimos el otro día el esquema teoría práctica, veíamos que había una macroteoría y luego una serie de teorías dentro. Eso es omniabarcadora, que los contenidos son muy amplios. Y monocausales, que atienden a una sola causa. Por ejemplo, la causa de la escisión nuclear, pues es la rotura de un electrón en el paso de un protón. Ahí están manifestando una monocausalidad, ¿no? En ese sentido podría ser la B. Yo creo que es la B, sí. 4. ¿Qué son los sistemas de valores? Son un conjunto de principios por el que se rige y regula la conducta humana. Son conductas e interacciones humanas que se expresan manifestando rasgos comunes a una colectividad. Son categorías que sirven para denominar y clasificar los valores. La 3, la C no puede ser. Conductas e interacciones humanas que se expresan manifestando rasgos comunes a una colectividad. No. Principios por los que se rige la conducta humana. Es la A. Son los sistemas de valores. La 4 es la A. Sí. 4. La 5. ¿Quién planteó el problema en torno al postulado de una sociología libre de valores? Pues el que planteó Max Weber. Bueno, o sea, ante el debate se pronunció por una sociología libre de valores. Sería la C. 6. ¿Es posible en el caso de la sociología la neutralidad e imparcialidad total que el conocimiento científico exige? ¿Esto debe resolverse aceptando el postulado de una sociología libre de valores? No, pues tiene un campo referencial donde se encuentran implícitos componentes dotados de sentido y por tanto de subjetividad. C. El hecho de que el observador forme parte del objeto observado lo posibilita. La correcta es la D. Ese es el gran problema de la sociología. El tener en componentes implícitos o tácitos que no son todo el objetivo que uno quisiera. Bien, pasamos a la 2.
La pregunta está en la página anterior.
¿Eh?
La pregunta está al final de la página anterior. ¿En qué consiste el compromiso metaprofesional del sector?
Ah, sí. Empieza abajo. ¿En qué consiste el compromiso metaprofesional del sociólogo? Pues ese compromiso que hemos visto ahora, que no es otro que disponer de una sociedad, digamos, una serie de libertades democráticas, si no es imposible. Si no es imposible. Vamos a ver. El obviar el contexto sociopolítico y trabajado bajo todo tipo de condiciones, no. Y comprometerse en tanto que científico con hacer de la sociología una ciencia pura, no. En crear y defender las condiciones óptimas para el funcionamiento y desarrollo de la sociología. Es decir, tiene que ser un sistema de libertades, un sistema democrático y un sistema donde en Cuba ahora mismo no se cuenta, por ejemplo, por poner un ejemplo, con esa posibilidad de hacer sociología con ese compromiso metaprofesional porque el régimen no te lo va a permitir. Si ahora mismo vas tú a Cuba a trabajar, por ejemplo, sobre el papel de las damas de blanco, vamos al caso, en las libertades cubanas, pues no te lo van a permitir. Necesario un sistema democrático. Dos, según Merto, ¿cómo influyen los valores tácitos? Tácito quiere decir implícito o explícito en el investigador social. Influye en la elección del tema y en la realización técnica de la investigación. No influyen sobre el investigador, si éste se ha percibido de ellos. No influyen si el investigador adopta una metodología específica y no separada de ellos. La correcta es la A. Es decir, la ideología o las creencias o los ideales de un... Al fin y al cabo son valores, influyen en que tú elijas un tema u otro, e incluso en que tú utilices un método u otro, que hablamos al principio del tema. Pues si tú utilizas un método hipotético deductivo, ya está hablando del rigor del modelo de ciencia natural. Y si tú utilizas un método comprensivo, está, digamos, aliándote con la posición de una sociología con unas ideas más flexibles, más abiertas. Bien, C. ¿Cómo definen los sociólogos los valores? Como objetos ideales que constituyen el contenido de los actos de representación. Como obligación, etos, pautas culturales y estilos de vida. Como maneras de obrar que una persona y una colectividad juzgan ideal. Sería la C. No, ¿por qué no es la A? Porque no es solo con representarnos mentalmente o en la conciencia las cosas, sino que es la acción, la manera de obrar aquí. Es ahí donde se manifiestan los valores. Es decir, si un muchacho joven le da una bofetada a un señor que está pidiendo en la puerta del Corte Inglés, pues no hace falta que manifieste nada más, ya sabemos qué valores hay ahí. Valores muy radicales de derecha, podría ser hasta ¿cómo llamaríamos esto? Fascistas, ¿no? Claro, ahí está. Cuatro, ¿cuáles son las diferencias entre los valores y los juicios de valor? Los valores y los juicios de valor son absolutos en relación a las circunstancias históricas de cada época. Absoluto. Los valores y los juicios de valor solo se refieren a las personas. Y juicios de valor y valores referidos también a cosas. Hay juicios de valor referidos a situaciones, a un anillo de oro. Hay gente que no puede llevar un anillo de oro. Yo soy uno. Si puedo me lo quito. Y mi mujer me compró
un
uno.
De nada.
Mi mujer me compró uno muy bonito y me lo pongo en las grandes festividades y porque me obliga a casa. Bueno, entonces, como objetos ideales, como... A ver, no, era la 4, ¿no? Los valores y los juicios de valor solo se refieren a las personas. Claro. No.
El valor.
Es la C.
Relación de una cosa con un nivel, igual son
Son
criterios.
criterios que dan significado a la cultura. Es la C, sí. Perfecto. Estamos claro que lo hago ahí. 5. ¿Qué factores o criterios sirven de base para conocer y clasificar socialmente a los valores? Factores o criterios. Entenderlos como elementos del comportamiento humano que se clasifican y analizan como cosas. Como patrones distintivos y uniformes, autosuficientes e independientes entre sí. Atendiendo a la diferenciación de los ámbitos, de lo que es y de lo que debe ser. La C también. Atendiendo a la diferencia, lo que es para referirnos a las cosas, los objetos, y lo que debe ser para referirnos a la acción moral. Bien. Sexto. ¿Qué sociólogo afirmó que los fenómenos sociales deben ser estudiados como cosas, tales como son, y no como se cree que deberían ser? Sería Durkheim, ¿no? Sí. Bueno, aquí la opción B la tengo dos veces, no sé por qué. Bueno, pues como pueden ver, solamente nos queda el tema 14, que desde mi modesta opinión, dado que este es sencillo, el 14 también es fácil. Lo podemos meter en la próxima semana y luego nos dedicamos a repasar y a que se planteen preguntas, incluso ponerlo en el foro para los que no puedan seguir la clase y en función de las preguntas que se hayan propuesto, pues debatir aquí mismo entre los presentes. ¿Te parece? Y echar mano también de los esquemas que tenemos ahí, que siempre son útiles para lo que haga falta, ¿no? Bueno, entonces, ¿y qué tal la Semana Santa?
Bien, corta.
Corta, o sea, eso es una realidad contenta, que uno tiene ya obligaciones sociales con la familia, con todo, y no.
Desde el punto de vista académico, yo creo que en este país seguimos solamente en la Edad Media con el calendario gregoriano y no ajustamos a las necesidades didácticas y pedagógicas, porque yo lo que haría de los trimestres sería de duración idéntica, independientemente de las fiestas. Esta es una cosa y
Sí.
conviene que no haya un trimestre de un mes y medio y otro de cuatro y cosas así.
Incluso yo iría un poco más lejos, en el sentido de que el mes de junio es un mes perdido y todavía están frescas muchas cosas que a muchos no les dio tiempo de culminar. Dejaría a finales de junio para hacer una prueba tipo repesca. No sé si lo que estoy diciendo es una burrada.
Sí, bueno, de hecho en la universidad han desaparecido los exámenes de septiembre.
Pero yo mantendría los de septiembre, porque aún así el mes de junio
¿Verdad?
para determinados colectivos como profesores y eso, pues no.
Bueno, la idiosincrasia de la UNED es otra a la de asistencia, ¿no?
Sí.
Pero vamos, yo sobre todo en los periodos de trabajo los organizaría de otra forma, o sea, 2 meses de clase y 2 semanas de descanso, entonces un poco.
Y hay semana y semana, porque imagínate, la Navidad y los Reyes, que es estar con la familia, pues te propones muchas cosas y luego sabes que no vas a poder, de alguna manera no vas a poder ni con la mitad. Pues vamos a ver, entonces. Bueno, pues aquí nos quedamos y la próxima semana. Si Dios quiere, damos el tema 14 y luego nos queda más tiempo para repasar, para preparar también que ustedes lo necesitan, como es la los PEC y todo
Sí,
eso. Hay un tiempo precioso ahí también.
era lo que quería hacer esta semana.
Por eso, pues si ya tendríamos ya despejado esto. El tema 14, objetos y temas de la sociología. Un poco el objeto, los contenidos y los temas también que versa la sociología. Bien, entonces lo dejamos.